Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí Jerónimo José Martín, que tiene la bondad de pasar por la linterna y enfocar la luz para que veamos las películas de este fin de semana. Él ya se las ha visto todas porque él vive en el cine y sale un rato y lo cuenta. Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha gustado lo de acomodador otra vez.
Que es acomodador. Esa idea, ¿no? Es que él es el acomodador.
Tenga usted la bondad.
El que lleva la linterna en el cine, ¿quién es el acomodador?
¿Tú vienes tenga a la usted la bondad, ha estado bien eso.
A sentarnos en el cine, él es el acomodador, Jerónimo. ¿Qué tal está la peli esta, Los hombres libres de Jones?
Nos dejamos la vida para que ellos sigan siendo ricos.
¿Sabes que fusilan a los desertores?
¿Son fugitivos?
Igual que tú.
No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Queda mucho por lo que luchar.
Pues mira, para empezar es una historia original, lo cual ya al crítico de cine que está todo el día viendo películas le viene bastante bien. Nunca había conocido esta historia de un tal Newton Knight en plena guerra de secesión americana, es decir, 1861-1865, está en el bando confederado y de pronto él, que es un pobre granjero, se da cuenta que hay un componente, digamos, social que desconocía, ¿no? Dice, estoy haciendo la guerra para los ricos, ¿no? Porque hay gente aquí que no está luchando si tiene más de 20 esclavos, ¿no? Y yo qué pinto aquí dejándome la piel y la de mis hijos y mi familia por unos tíos que en realidad... Y entonces se revela, y dentro del Estado Confederado monta un Estado Libre, el Estado Libre de Jones, con otros granjeros y algunos esclavos liberados o que se oídos.
Y eso pasó de verdad.
Pasó de verdad, y de hecho, durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, un año o dos, vivió una utopía de una sociedad interracial dentro del Estado Confederado, claro, perseguida a muerte, ¿no? No es una historia que tenga final feliz, porque sabes que la Guerra de Secesión, luego en los acuerdos finales, pues se avanzó relativamente y se conservaron muchos derechos de los esclavistas del sur de Estados Unidos. Pero es una película enormemente interesante que ha dirigido Gary Ross, este director que hizo Los Juegos del Hambre, Seabiscuit, y sobre todo que ha protagonizado Matthew McConaughey, que está en forma desde hace mucho tiempo, desde que hizo Matt, y que aquí sigue muy en forma. La película no es redonda, pero es una especie de cóctel entre Bailando con Lobos, 12 años de esclavitud, o sea, es violenta, sobre todo el arranque, y luego tiene una actriz que está muy en boga, que se llama Gugu Mbatha-Raw, que ya la vimos en La Verdad Duele, como esposa de Will Smith, que lo hace muy bien. La banda sonora es buena, estamos escuchando a Lucinda Williams, I'm Crying. Que ya ves cómo suena de estos cantos, ¿verdad? De soul y de el sur de Estados Unidos, ese dolor en el que se mezclan un montón de influencias musicales. Y la verdad es que está bien. No es redonda, pero yo creo que puede tener alguna opción a algún Oscar. Es un poquito
¿también?
Irregular de
guión. Sí. ¿Tanto?
Yo creo que Matthew McConaughey está el tío en forma, ¿no?
Hombre, en la serie True Detective,
hombre,
luego vendrá Iván para hablar de series, pero en True Detective estaba muy bien.
Está espléndido, y en Matt, en esa película que de pronto todos les teníamos y tal por un actor así medianillo, no, es una gran estrella, desde luego.
Bueno, Los hombres libres de Jones, película recomendada por Jerónimo José Martín. La siguiente es Bridget Jones también.
Baby,
todo
que
va
tiene...
con los Jones hoy.
Hoy todo es Jones, sí, Jones, por eso los he puesto juntos.
Bueno, en castellano los Jones, los hermanos Jones, ya sabe la canción.
Cuidado.
Estoy encantada con mi nueva vida. Aparte de una pequeña novedad.
Estoy embarazada.
Hombre.
¿Quién es el padre? Es de Mar.
Hay un 50% de posibilidades.
¿Cómo? ¿Hicisteis un trío?
Pero bueno, vamos,
bueno,
a ver.
Bueno, es que no, vamos a ver. Esta
¿Se ha pasado al lado oscuro Billy Jones o cómo es
bueno,
esto?
Bueno, un poco. Ya sabes que es un personaje, a mí no me entusiasma, y esto tampoco me entusiasma.
A mí me divierte mucho.
Sí, pero sí. Cuando la pienso, me doy cuenta de una cosa que me respondieron ellos en la rueda de prensa. ¿Sabes que ha estado en la rueda de prensa? Estuvieron los tres, Renée Zellweger, Colin Firth y Patrick Dempsey. De hecho, hemos visto muy pocos críticos la película, porque Universal no ha hecho pase general. Ahí vimos 30 o 40 los que fuimos a la rueda de prensa.
Tú tienes ahí tu mano.
Y entonces yo les pregunté por los secretos de la comedia, y Renée Zellweger lo clavó. Decir, mira, Bridget Jones es un cúmulo encantador de imperfecciones.
Correcto.
Y eso es lo que hace un personaje entrañable. Entonces, tiene toda la razón, sobre todo porque detrás del guión aquí, aparte de la propia autora de los relatos, Helen Fielding, está Emma Thompson. Y Emma Thompson es una actriz magnífica y una gran guionista. Y de hecho se asigna a sí misma algunos diálogos sensacionales de la película, porque ella es la la doctora que la atiende, la ginecóloga, ¿no? Oh. Y que, claro, es la que le pone el matiz de ironía cuando ella te llega y dice, mira, no sé de quién es el niño de la que estoy embarazado, si es este o el otro. Entonces, claro, todos los comentarios mordaces reducen bastante toda la corrección política que luego hay, porque todo el mundo, bueno, aquí no pasa nada, es todo, qué bonito, ideología de género, qué bien todo, pero la ginecóloga le va poniendo careto, le dice, mira, tú tienes muchos problemas y tú eres un poco desastre. Entonces, en ese sentido, sí que te echas algunas risas y les perdonas la superficialidad y la desdramatización de algunas situaciones. Con lo cual, bueno, al que le guste Bridget Jones le va a gustar y se echa unas risas sabiendo qué es lo que es. O sea que, en fin.
¿En las siguientes son también los Jones o no?
Bueno, no, en estas son los Scott, porque debuta el hijo de Ridley Scott, Luke Scott. Bueno, realmente no debuta, pero el padre le ha producido una buena película de ciencia ficción, que es esta, Morgan.
Morgan está creada por bioingeniería con ADN sintético. Aún sigue evolucionando.
Los habitantes de esta casa corren peligro. Es necesario eliminarla.
No tengas miedo. Empiezo a sentirme yo misma.
Bueno, es una historia interesante, muy claustrofóbica, pues está ambientada en una secreta casa donde están investigando unos científicos para una gran corporación donde han creado una persona de inteligencia artificial que parece una mujer, aunque es asexuada, le llaman Morgan.
Bueno.
Y entonces tiene sentimientos, pero a la vez tiene reacciones muy violentas. Y mandan a una especialista que es Kate Mara. Algunos de los doctores son buenos actores como Toby Jones o como el propio Paul Giamatti. Entonces, claro, la ha hecho una película, la ha puesto una producción muy buena, Ridley Scott, a su hijo, y tiene detalles en plan Blade Runner, Alien, algunas cositas, aunque es más Alien, es más la ambientación claustrofóbica de qué pasa con este personaje, que está bien interpretado por Anya Taylor-Joy. O sea, al que le gusta el género le va a gustar, pero no es redonda la película, lógicamente, es una ópera prima o segunda película de este director. Y la potente de esta semana, la más dura, aunque es durísima, no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, nos llega desde Italia y se titula Suburra.
En cualquier momento tu partido y el gobierno se harán añicos.
Me dijiste que me protegerías.
Estoy pidiéndote lo que es mío. Solo quiero lo que es mío.
¿Has sido tú? Has sido Roma.
Ha sido Roma. Este director, Stefano Solima, a lo mejor aquí le conocéis, porque ha dirigido la serie de televisión que surgió en torno a la película Gomorra, que fue un exitazo en Italia, la película y también la serie, durísima, introspección en una de las mafias más conocidas de Italia, ¿no? Todo esto lo unes un poco con la gran belleza, con esa tremenda visión del individualismo actual en las sociedades europeas y sobre todo en Italia, que era donde la gente ha perdido el sentido de la trascendencia. Y claro, le pones la música que estamos escuchando de M83, otro que es New Age, y te sale un thriller atípico, con un escándalo brutal de un político corrupto, sexual, con unas secuencias muy duras, todo se ha dicho, y muy violentas, que hay detrás todo un contubernio de mafias diversas, dirigidas por la mafia, y en el que incluso se salpica al Vaticano. De hecho, la primera secuencia de la película es el Papa Benedicto XVI, aunque no se le identifica, todo el mundo lo sabe, planteándose dimitir, y relacionando todo ese contubernio con esa decisión del Papa. Que, claro, es una corrupción que llega a todas las altas esferas, incluida la Curia Romana. Es muy interesante la película, pero es durísima, es muy violenta, pero subraya un asunto que subraya en esas películas. Gomorra lo subraya y también La gran belleza, que es la degradación moral de las sociedades occidentales.
No sé por qué no la voy a ir a ver.
No, desde luego no es para animarte la tarde,
no,
porque
por
además le faltan contrapuntos positivos.
Además dices que empieza así, menos.
Con lo cual es parcial la visión que dan de las cosas, nada. Pero bueno, es una película bastante estimable.
La siguiente, la siguiente.
Y la siguiente es un documental magnífico que se titula The Beatles, 8 Days a Week. Y que lo ha dirigido nada menos que Ron Howard, el director de películas magníficas de ficción y que se ve que es muy aficionado a los Beatles. Y entonces ha cogido un montón de material gracias a la ayuda de la productora que tiene los derechos de los Beatles, Apple Corps, que lo suelta con muy poquita. Y entonces tiene declaraciones de todos, de Paul McCartney, de Ringo Starr, de familiares de.
¿Y está bien el documental?
Está muy bien. Es de los primeros años, o sea, del 63 al 66, explicando un poco el fenómeno brutal que fueran jovencísimos y se convierte en un icono y les supera sobre todo los conciertos. O sea, fueron 4 años brutales de conciertos, con una devastación por parte de los fans. Entonces explica cómo a los 4 años se queman los Beatles y eso explica que la última fase de su vida no dieran conciertos. Es muy interesante y además solo durante 8 días se va a mostrar en cines de todo el mundo en estas fechas. Quien vaya a verla a los cines va a poder ver 30 minutos de un concierto remasterizado en Nueva York, impresionante. Son muy jovencitos, entonces es la frescura inicial que transmitían a miles de fans y a mí me ha gustado mucho, desde luego, aunque esperaba un poquito más de indagación en la propia personalidad de cada uno de los Beatles, pero bueno, está muy bien, desde luego.
¿Qué te queda, hombre?
Lo más peques, hay un par de películas. La primera está bien, Robinson, una aventura tropical.
¿Cómo voy a sobrevivir en esta isla?
No va a funcionar.
¿Pero qué hace?
Construyendo un nido humano en el árbol.
Si ayudamos entre todos,
era un día más en el paraíso.
Bueno, esta es una productora belga que se llama New Wave Pictures. Aquí tiene el aliciente de que han doblado a los personajes Carlos Latre, Joaquín Reyes y Alessandra Jiménez. Está muy divertida. Es muy buena la animación, muy espectacular. Es una versión libre de Robinson Crusoe con animalitos. Hay otra opción que es El Pincel Mágico, una película china que llega muy poquita de animación. Se deja ver también para los más pequeñajos. Y la que es un petardo me ha parecido horrorosa. Es el futuro ya no es lo que
pero
era.
Es una para niños, ¿no?
No, esta es una comedia, en teoría, de Pedro Barbero, con Dani Rovira de protagonista. Es insufrible.
Es un petardo.
Es un panfleto, de mucho cuidado. Y además, no
¿y
tiene
otra?
Gracia. Es que no tiene gracia.
Pues
y la más rara, una brasileña que ha tenido algunos premios. Es un culebrón insufrible.
Vamos a ir a ver un cine brasileño.
Llamado Boy Neon, de Gabriel Mascaro. Lo único interesante es esta canción de Os Nonatos, Astronauta, que está un poquito en la línea de estos cantantes, Franco Battiato, por ejemplo, y tal, y cosas así, ¿no?
¿Qué quiere ver la de los Jones?
Sí, yo creo que no, claro. Mejor nos quedamos en los Jones o Morgan, si te gusta el cine de
ciencia
ficción.
Digo, los Jones de la secesión de
sí,
la guerra americana
y Bridget Jones, sí.
Y ya está, tampoco,
sí,
y sin exagerar.
Y sin exagerar, sin tirar cohete.
Hablemos en serie, hola Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Tú sabes que Iván se pasa horas y horas delante de la tele.
Claro.
Igual que tú,
igual
horas
que
y horas
delante de la gran pantalla.
Eso
claro.
Es. O sea, vamos, se ve las series, ¿eh? Como tú y yo nos comemos los donuts.
Sí.
Jerónimo, igual.
No me digas.
Hay que echar horas, hay que echar horas.
Y bueno, con este chocolate por encima.
Bueno,
como tú y yo comiendo donuts, él ve series. Así está él y así estamos tú y yo.
Ahí estamos nosotros, sí.
¿Qué te iba a decir, Iván? Que el domingo te vas a sentar delante de la tele a ver el qué.
Pues la madrugada del domingo al lunes, los semi.
Eso.
Que son los premios por excelencia, que no los más glamurosos, que esos son los Globos de Oro, de las series y de la televisión estadounidense, y que celebran el domingo la gala número 68. Y son los más prestigiosos, dicen, y es verdad que son los que suelen acertar más o menos con la crítica o con lo que nos gustan a aquellos que los vemos, las series y demás. Y es un buen baremo de ver cómo fue la temporada anterior. Y bueno, están nominadas, por supuesto, eso está fuera de todo dicho, que es las más favoritas, que son The Americans, que es mi favorita. Por
esta es la música de Americans.
Esta, ¿no?, es la música de Americans.
Te estás mojando, eso es bueno, ¿eh?
Esta es la serie de espías que hemos contado aquí,
¿no? Esta es la serie de espías que hemos
sí.
contado aquí, de los 80, ese matrimonio que se infiltra en Washington y demás, que para mí es la favorita por delante de... Ya hablaremos luego de la gran favorita, pero es que es muy buena y ha tenido una temporada fantástica. Mr. Robot también, que ha bajado mucho en su segunda temporada.
No he podido con ella, ¿eh?
No, es no. que la segunda temporada
es que demasiado
se hace muy pesadilla.
La no, la primera, yo he caído
¿sí?
en la primera.
No,
sí,
pero la primera está muy bien.
Se pone muy intensos.
Sí, bueno, es una serie muy intensa.
Me pierdo.
Es una serie, además, es una serie muy que hay que tener ciertas, yo creo, conocimiento de ese mundo informático.
Me pierdo.
Porque es que es...
Al cuarto byte me pierdo.
Sí. Pero con Homeland no.
No.
No, Homeland no.
Homeland me la vi entera.
Además ha recuperado el nivel.
Y House of Cards también.
House of Cards es que nunca lo ha perdido, pero Homeland ha recuperado un nivel que la verdad es que estaba últimamente muy mal.
Muy bien, está muy bien Homeland.
Y Kevin Spacey en House of Cards, que se va a llevar seguramente el mejor.
Vete a la favorita es.
La favorita es Juego de Tronos. El Juego de Tronos que va a arrasar...
Otra vez.
Que va a arrasar como arrasa todos los años, que ya ha batido el récord de Emmys, de Globos de Oro y demás, es la serie que más tiene, y que seguramente se lleve el principal, yo creo que no se lo va a llevar, el de drama, pero puede que se lo lleve, y seguramente se lleve también los mejores actores de reparto, porque no puede aspirar a los mejores actores y actrices de drama. Porque no hay actores principales en esa serie.
Porque es muy coral, eso pasa en algunas...
Es muy
verdad.
Coral y no sabes quién va a morir.
Claro.
Eso es un problema.
No se pueden atrever a saber quién son los personajes principales, así que no los nominan.
Bueno, ¿y cuál crees que va a ser la gran sorpresa?
Pues la sorpresa es una cosa que aquí en España no se sabe mucho de ella, porque es un caso que en Estados Unidos causó mucha expectación, porque no sé si conocéis a O.J. Simpson, que era un jugador de fútbol americano, que era una estrella, era idolatrado, era una cosa como aquí los grandes futbolistas de época y demás. y que cuando se retiró se le acusó de asesinato de su exmujer y de un amigo suyo, que finalmente le han condenado y le han hecho varios juicios y demás. Y han hecho una serie que va a ser una franquicia de series de crímenes y demás, y se le han hecho una temporada para él solo, y es la gran serie de seguramente de este año en Estados Unidos, que es ficción, porque hay actores, son actores, es John Travolta, por cierto, está haciendo de, de abogado y demás, y es la gran serie, y seguramente se lleve la miniserie por delante de Fargo, que es otra de las gran protagonistas que vamos a hablar aquí, de Fargo,
qué bonito,
porque Fargo la primera temporada
me he visto
de Fargo
las dos, me he visto las dos.
Pero es que la primera es una cosa que, bueno, que se llevó la miniserie en su
pues la segunda tienes que verla,
la segunda
tienes que verla, ahí te gano,
es que la estoy esperando, me la estoy guardando,
ahí te gano, porque la segunda de Fargo, amigo,
la tengo que ver. Sí, eso desde luego.
Bueno, otro día seguimos hablando en serie, Iván Alonso.
Hasta luego, Juan Pablo.
Adiós, Jerónimo, vete. Adiós, al cine, Jerónimo José Martín, vete al cine, hombre. Vienen las noticias a las 10:09 en Canarias, La Linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.